Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana del viernes 2-11, sábado 12 y domingo 13 de enero de 2019. Aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones. Un grupo de opositores cubanos se lanza a la calle y protesta en plena vía pública pidiendo la liberación de un prisionero político. Una investigación de la fuente noticiosa Diario de Cuba revela que la dictadura ha disminuido en miles de personas los trabajadores del sector de la salud. ¿Quién atiende a los cubanos? Se pregunta Diario de Cuba. Cubanos denuncian la situación crítica en la isla por la falta cada vez más aguda de medicamentos. Esto mientras un estudio científico asegura que el régimen castrista ocultó cifras en cuanto a un brote de Zika. Un ex magistrado chavista que ha llegado al exilio dice que el régimen castrista controla al gobierno de Nicolás Maduro. Una resolución presentada en el Senado de Estados Unidos por los legisladores cubanoamericanos Bob Menéndez y Marco Rubio pide restaurar el programa de refugio para médicos cubanos en Estados Unidos. 6 muertos y más de 30 heridos en un terrible accidente de tránsito en Cuba. Una encuesta realizada por una prestigiosa universidad dice que aumenta el apoyo al embargo de Estados Unidos contra el régimen castrista entre los cubanoamericanos de Miami. Organización Cultural de Cubanos Exiliados rendirá homenaje a la familia artística Álvarez Chirino Chorens. En nuestro segmento Voces de Cuba, queridos amigos radioyentes, estaremos escuchando hoy a Osneris Carmenate, quien desde Ciego de Ávila comenta sobre la continuidad en las carencias y sufrimientos del cubano de a pie. En Latinoamérica al día, la agencia de prensa francesa reporta que el gobierno de Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro. La propia agencia periodística dice que la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que declara ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la agencia de noticias española EFE dice que manifestaciones en varios países de América ante embajadas y consulados de Venezuela para mostrar descontento frente a la toma de posesión de Nicolás Maduro. La agencia de prensa francesa informa también que Brasil ha rechazado el Pacto Mundial Migratorio de la ONU y restablece la reforma agraria. La propia agencia informa también que el gobierno de México pide serenidad ante desabastecimiento de combustible. Y en mirada al mundo, nuestro observatorio hacia lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos que la prensa francesa dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita la frontera con México y reitera su intención de erigir un muro contra la inmigración ilegal. La Voz de América está reportando una nueva ronda de negociaciones que brinda esperanza de los Estados Unidos y China logren un acuerdo comercial. Por su parte, Euronews reporta que el canciller español Josep Borrell se encuentra en la India con vistas a incrementar el comercio entre ambos países. La propia agencia reporta también que la Unión Europea lamenta que Maduro inicie un nuevo mandato tras unas elecciones no democráticas. También de la Voz de América, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visita a aliados en el Medio Oriente. Euronews reporta que Susana Díaz no convocará elecciones en el Partido Socialista de Andalucía y anuncia que liderará la oposición al nuevo gobierno de derecha. La propia agencia también informa que Estados Unidos aseguró que tendrá lugar la retirada de sus tropas en Siria. La agencia de prensa francesa reporta que un grupo yihadista de anteriores vínculos con Al-Qaeda tomó el control de la provincia de Idlib en Siria. Y del mundo de la ciencia y de la técnica tenemos que EFE nos está informando que la Feria Tecnológica de Consumo de Las Vegas presenta novedades científicas como pantallas flexibles y robots con inteligencia artificial. No olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana les presentaremos, como lo hacemos siempre, las esperadas notas de cultura en la voz de Yolanda Esteban. Y en las no menos esperadas informaciones deportivas que corren a cargo de Jorge Trilla, tenemos que en el fútbol, el Barcelona cae derrotado por el Levante en la ida de octavos de final de la Copa del Rey. Por otra parte, acá en las grandes ligas del béisbol, el lanzador cubano Odrys Amel de Spain firma contrato con los Rojos de Cincinnati. Los detalles de estas noticias los tendremos para ustedes tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. Este miércoles 9 de enero, en horas de la mañana, varios activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Hermanas de Blanco realizaron una protesta en la prisión de Valle Grande exigiendo la liberación del líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, Hugo Damián, quien fue arbitrariamente sancionado por la Policía Política de Seguridad del Estado a un año de privación de libertad. Luego de varios minutos de continua protesta, fuimos detenidos, dice esta nota de ambas organizaciones, y sacados del lugar en carros patrullas por la seguridad del Estado y la policía uniformada PNR. Fuimos conducidos a la séptima unidad de la LISA, desde donde fuimos muchos abandonados fuera de la provincia y otros amenazados por la seguridad del Estado, como fue el caso de Lázaro Bárbara Sardiña Recalde, luego de que un oficial de seguridad del Estado, que se hace llamar Kenia, la cual es una esbirra muy conocida, dicen estas organizaciones, por reprimir a los opositores pacíficos en Cuba. Esta amenazó fuertemente a Lázaro Bárbara con revocar a sus hijos y llevarla a ella también a prisión si continúa la campaña en las calles. Otra de las amenazas de la oficial fue que podría ser sancionada 30 años por sus vínculos con Santiago Álvarez, Orlando González, Antunes y Coco Fariñas. La activista María Caridad Hernández Gavilán fue advertida por desorden del público y abandonada junto a Ricardo Luna Rodríguez y a José Antonio Pompa López en la provincia de Mayabeque. En tanto, Emir González Janero y Francisco García Puniel fueron abandonados en Guanajay, provincia de Artemisa. Yasmani Soto Mesa y Lázaro Mendoza García fueron liberados de la séptima unidad sobre las 6 de la tarde. Otra información, amigo, esta tiene que ver con una interesante investigación llevada a cabo por el servicio informativo diario de Cuba.com con sede en Madrid. Dice la nota que desde 2008 el régimen castrista ha eliminado del sistema sanitario de la isla 77.880 puestos de técnicos y 20.124 de personal de enfermería, según arroja un examen de los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud Pública realizado, como dijimos anteriormente, por Diario de Cuba. Los técnicos son trabajadores de laboratorio, rayos X, atención estomatológica, higiene y epidemiología, administración, terapia física y rehabilitación, entre otros, que ya no prestan servicio a los cubanos. En el área de enfermería, mientras ha aumentado la calificación de los trabajadores, actualmente hay 25.000 licenciados más, el número total de empleados ha disminuido en la cifra antes mencionada. El régimen ha presentado esta disminución de plantilla como parte de un proceso de reorganización del sector de la salud en busca de mayor eficiencia. ¿Pero qué sistema sanitario soporta la desaparición de más de 98.000 técnicos más personal de enfermería en 10 años, sin una variación poblacional que lo justifique?, se pregunta Diario de Cuba. De acuerdo con los datos oficiales, de 2008 a 2017, la población cubana aumentó de 11.181.012 habitantes a 11.230.142. El resultado de esta racionalización es una saturación de trabajo para técnicos y personal de enfermería y una disminución de la calidad en la atención sanitaria. En contraste, la cifra de médicos no ha dejado de aumentar en el país. En 2017 eran 17.532 más que en 2008. Habían pasado de 74.552 a 92.084, es decir, 8.1 médicos más por cada habitante, la mayor tasa del mundo. De esta cifra, sin embargo, sigue diciendo el Diario de Cuba, la mayor parte corresponde a graduados de Medicina General Integral, el tipo de especialistas que más exporta el régimen a otros países. Según el Anuario Estadístico de Salud Pública de 2010, todos los médicos especialistas en Medicina General Integral que había en ese momento en la isla, 36.478, estaban en los consultorios del médico de la familia. Para 2007 quedaban en esas unidades solo 13.131, es decir, unos 23.347 médicos menos. La venta de servicios profesionales, como ya saben nuestros radioyentes, fundamentalmente médicos, es la principal fuente de ingresos del régimen castrista, que se queda con más del 70% de lo que pagan en salarios por los trabajadores cubanos en los países de destino. El régimen no suele precisar el número de trabajadores del sector que están fuera del país. No obstante, en 2015, la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas, dijo a la prensa oficial que había más de 50.000 colaboradores en 67 países y que más de 25.000 de ellos eran médicos. La otra mitad estaría integrada por técnicos y enfermeros, descontados ya de la disminuida plantilla del sistema sanitario cubano. Y a la falta de médicos se suma la falta de medicamentos. Otra información, esta que viene Martín Noticias, dice que los cubanos en la isla han calificado como crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional, con largas colas para adquirirlos y faltantes de todo tipo, que afectan incluso a los hospitales. Desde Contramaestre, en Santiago de Cuba, el residente Fernando Ginarte comentó que hasta los analgésicos, que en una época se vendían libremente, ahora están en falta. Y en Santa Clara, las colas y las esperas para adquirir medicina son enormes y no siempre los hay, ha dicho el contrapropista Joel Espinosa Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días esperando a comprar los medicamentos para la presión arterial y los calmantes, explicó. Lo mismo se reporta desde Manzanillo, desde La Habana y desde otros lugares de la República, como Holguín, donde el doctor Ramón Zamora describió como tensa la situación, principalmente el faltante de antibióticos. Entre los fármacos en falta se encuentran la ranitidina, el omeprazol, cimetidina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios esteroides, indicó el médico. Al cierre de 2018, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocieron un faltante de 48 medicamentos vitales y que no tienen sustituto. Llegó el momento de hacer una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día con lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sorpresa este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey de España. El Barcelona tuvo una noche de pesadilla en la ciudad de Valencia al ser superado y derrotado por el Levante, que le venció 2-1. Una derrota que compromete su futuro en la Copa del Rey y que deja constancia de la dependencia absoluta que tiene el Barça de sus estrellas. El entrenador, como se le reclamó desde inicios de temporada, utilizó la competencia como banco de pruebas, dejando fuera casi todo el equipo titular, y comprobó la dura realidad. Solo la energía de Dembélé destacó en un equipo absolutamente desconocido, que encajó un gol apenas a los 4 minutos y al que su portero, Cillessen, salvó al menos de otros 2 que pudieron conducir el resultado a un descalabro monumental. El 1-0, lejos de provocar reacción, despistó aún más al equipo de Valverde, que comenzó a correr arriba y abajo sin sentido alguno. De un error de Coutinho nació el 2-0, anotado por Borja Mayoral a los 18 minutos, y así fueron al descanso. El Barcelona no mejoró casi nada en la segunda mitad. A 5 minutos del final, Denis Suárez fue derribado en el área en un penalti claro que Coutinho anotó para poner el 2-1. El Barça salvó así el resultado, perdiendo por la mínima, pero dejó una imagen muy alejada de lo esperado. Se le reclamó a Valverde rotar en la Copa del Rey, lo hizo y lo sucedido mostró una realidad preocupante. La pregunta ahora es clara. ¿Volverá a apostar por las reservas en el partido de vuelta o buscará la remontada con los regulares y Leo Messi al frente? En otros encuentros de octavos de final de la Copa del Rey, Betis y Real Sociedad empataron a 0 goles y el Sevilla venció 3-1 al Athletic de Bilbao. Y nos vamos al béisbol. Los Rojos de Cincinnati firmaron al lanzador Odrizz Amer de Spain a un pacto de liga menor para la venidera campaña con invitación a los campos primaverales. Según reportes, el cubano recibiría un salario alrededor de los $875,000 en caso que lograra incluirse en el equipo de Cincinnati. Odrizz Amer se encontraba en la agencia libre luego de terminar su 5ª temporada en las mayores, donde tuvo récord de 2 victorias y 3 derrotas, con efectividad de 6.69 en 18 juegos con los Marlins de Miami y los Angelinos de Los Ángeles. Ahora mismo se encuentra jugando en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana con las Estrellas Orientales. El ex lanzador de los Industriales hizo su debut en las mayores en 2014 con los Padres de San Diego y posteriormente ha jugado con los Orioles de Baltimore, Marlins de Miami y Angelinos de Los Ángeles. Odrizz Amer tiene un balance en su carrera en el mejor béisbol del mundo de 13 ganados y 24 perdidos con efectividad de 4.94. En los entrenamientos de primavera buscará ganarse un lugar en el equipo grande, pero de no hacerlo, se espera que se desempeñe con los Murciélagos de Louisville, la principal sucursal de AAA de los Rojos de Cincinnati. La llegada a Cincinnati de Odrizz Amer de Spain sigue haciendo crecer el vínculo de los peloteros cubanos con esta organización de grandes ligas. Para la siguiente campaña, los Rojos cuentan en sus filas con los antillanos Yasiel Puig y Raizel Iglesias para su equipo de grandes ligas y con Vladimir Gutiérrez, Alfredo Rodríguez y José García en equipos de ligas menores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias, amigos. El régimen cubano no reportó miles de casos con el virus del Zika en el 2017, según un análisis de datos sobre los que viajaron a la isla publicado por la revista británica New Scientist. El estudio menciona que la cifra de personas infectadas con el virus alcanzó un pico en el segundo semestre de 2017 y asegura que las autoridades del Ministerio de Salud Pública incumplieron a partir de enero de este año con la regulación de notificar sobre el brote de Zika a la Organización Panamericana de la Salud. En mayo de 2017, el brote de Zika en Cuba alcanzó cifras parecidas a los de los brotes ocurridos en 2016 en países con una población de tamaño similar al de Cuba, indica la publicación. No obstante, varios especialistas de universidades públicas muy prestigiosas estiman que el total de casos de Cuba pudiera haber llegado a unos 5.700 y no a 1.900 personas, como reportó en su momento la dictadura castrista. Esta otra información importante dice que Cristian Tyrone Serpa, ex magistrado chavista exiliado en Estados Unidos, ha continuado sus revelaciones sobre las relaciones de poder dentro del régimen de Venezuela, así como sobre la amplia red de corrupción que controla el poder judicial en ese país. En conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Orlando, Serpa abordó varias de las cuestiones vinculadas a su decisión de abandonar la nación suramericana. Dijo que Maduro fue reelegido en unos comicios sin garantías ni libertades y que tuvo que huir por diferencias con el propio Tribunal Supremo de Justicia. Manifestó también que no es fácil traer para un funcionario de su categoría pruebas a otro país, porque si lo hubieran descubierto, no podría haber salido de Venezuela y ahora estaría preso o desaparecido. Yo a Venezuela no puedo regresar, ya soy hombre muerto, como murió Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, que falleció después de un año de estar detenido, sentenció el ex magistrado. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo una parte para las relaciones entre los regímenes de Cuba y Venezuela y declaró que La Habana sigue mandando y dando órdenes con respecto a las decisiones políticas de alto nivel. Vi cómo el embajador de Cuba le daba instrucciones en un cuartico a Maduro, dijo. De igual forma, Serpa formuló graves acusaciones contra el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien supuestamente lo amenazó con darle unos golpes y lo acusó de escuálido, porque una vez le llevó la contraria y le hizo observaciones en un caso.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años han sido cómplices de los regímenes más despóticos y criminales de América y el mundo.
Recuento informativo,
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Ya a 60 años de hegemonía y populismo trasnochado, los cubanos seguimos viviendo y enfrentándonos a la desdicha de una existencia sin perspectiva. La incertidumbre diaria, sin apenas momentos de paz interior, victimiza al cubano ante las múltiples privaciones. Los jóvenes y adolescentes luchan contra las tentaciones que conducen a caminos torcidos. No solo deben vencer obstáculos y circunstancias hostiles, sino vencerse a sí mismos. En nuestro país no se puede cumplir ni con las edades. Los niños con sus juguetes, los jóvenes con sus ilusiones, nada de eso. Ellos tropiezan con tantos obstáculos que las adversidades en la formación anidan desde edades tempranas, obligándolo a la supervivencia salvaje si no quieren ver sucumbir su porvenir. Pero lo más doloroso es que los capos de esta mafia estatal, que controlan desde la sociedad hasta los medios de comunicación, se valen de los medios más sutiles para silenciar a los pueblos, obligándolo a morderse los labios ante tanta injusticia y demagogia. Y le venden una imagen al mundo de que Cuba es el país de la maravilla, sin importarle que el pueblo viva en la más extrema pobreza, utilizándolo de mano de obra esclava de múltiples formas. Todo esto son los logros de las ideas de Fidel, continuadas por el hermano de él y seguidas por Díaz-Canel. Con reporte para Radio República, desde Campatué y Majagua, Río de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo. Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
La Constitución que queremos los cubanos.
Ningún partido político está por encima de la Constitución, ni ninguno es, de por sí, la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
El gobierno de Paraguay anunció el jueves que romperá relaciones diplomáticas con Venezuela en rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.
He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país.
El mandatario también llamó a otros países a expresarse con hechos concretos a favor del pueblo venezolano.
Manifesté que no seríamos indiferentes al dolor de los venezolanos. El respaldo al pueblo de Venezuela debe ser real.
En su discurso, Abdo hizo referencia a la declaración del Grupo de Lima, suscrita la semana pasada por 13 países, en la que instaban a Maduro a no asumir la presidencia y a transferir de forma provisional el poder al Parlamento de mayoría opositora hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
Latinoamérica al día.
La Organización de Estados Americanos aprobó el jueves una resolución para declarar ilegítimo el segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Llamó además a realizar nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor y 6 en contra, entre los cuales Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 8 países se abstuvieron, entre ellos México.
Latinoamérica al día.
La posesión de Maduro como presidente de Venezuela ha despertado emociones en América. Venezolanos migrantes alrededor del mundo se han conglomerado en distintos puntos para mostrar su descontento o su apoyo. En Bogotá, la capital colombiana, un centenar de ciudadanos venezolanos acompañados de los locales se reunieron en el consulado para rechazar la investidura de Maduro, así como brindar respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien advirtió que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno. En Lima también se vivieron las protestas. En la Embajada de Venezuela, decenas de personas se juntaron en rechazo a la toma de Maduro. El canciller venezolano Jorge Arreaza señaló que la embajada fue atacada y responsabilizó al gobierno de Perú por las consecuencias que podría tener su cuerpo diplomático. Chile fue otro de los países que vivió protestas a favor y en contra del nuevo mandato de Maduro. En la embajada se postraron centenares de personas y allí los cuerpos de carabineros estuvieron controlando la situación, evitando que los grupos chocaran entre sí. El juramento de Maduro suscitó que Brasil, junto a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, como parte del Grupo de Lima, rechazaran tajantemente la toma del poder y declararon ilegítimo este nuevo mandato. Maduro fue reelegido tras unas cuestionadas elecciones en mayo pasado, en las que el jefe de Estado logró el 70% de los votos, con la ausencia del grueso de la oposición.
Latinoamérica al día.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el miércoles en Twitter el Pacto Mundial para la Migración. Bolsonaro escribió que Brasil es soberano para decidir si acepta o no a migrantes. Además, advirtió que quien vaya a Brasil debe estar sujeto a las leyes brasileñas, reglas y costumbres. Deberá cantar su himno y respetar su cultura. Aclaró que no cualquiera entra a Brasil a través de un pacto adoptado por terceros. El presidente aseguró que jamás negará ayuda a quienes la precisan, aunque advirtió que son necesarios criterios. Brasil abandonó el acuerdo de la ONU que plantea 23 objetivos para desalentar la migración ilegal, en momentos en que el flujo de migrantes ha aumentado a casi 260 millones en el mundo, el 3,4% de la población global. El documento acordado en 365 países a comienzos de diciembre en Marruecos fue ratificado con 152 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones. El gobierno de Bolsonaro revocó el martes los memorandos por los que había suspendido el proceso de atribución de tierras vigente desde 1970. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria informó en un nuevo documento que los informes anteriores habían sido elaborados por iniciativa de dos direcciones, sin el aval de la presidencia del organismo. Según el instituto, la revocación se da considerando la interpretación equivocada que afectaría los procesos de atribución de tierras. Los documentos revocados ordenaban suspender los procesos relacionados con la reforma agraria hasta que se clarificase la situación del INCRA, que pasó a la cartera del Ministerio de Agricultura.
Latinoamérica al día.
Desabasto de gasolina en México. Es porque el gobierno decidió dejar de usar los conductos para transportarla, porque afirma que el crimen creó redes alternas para robar el combustible, una actividad conocida como huachicol. La estrategia ha generado largas filas de automovilistas para cargar gasolina en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, donde las colas bloquean las calles y generan caos vial.
Esta es la tercera gasolinera en la que paso. Ya la primera había una fila como de 5 cuadras sobre Constituyentes, muy largo para hacer esa avenida. La segunda ya estaba cerrada y esta llevo casi como 40 minutos formado. Y ya me comentan varios familiares y amigos que no hay gasolina en varias gasolineras de la ciudad.
Algunas gasolineras cerraron y otras restringieron la cantidad de combustible que podían vender.
No, simplemente hay desabasto de gasolina y las colas están enormes por cualquier gasolinería que tú quieras ir.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el miércoles que resistirá las presiones y pidió a la población no caer en compras de pánico. Aseguró que hay gasolina suficiente, pero que el problema es la distribución, porque están revisando el sistema de ductos. En 2017, el robo de combustible ocasionó pérdidas por unos 3 mil millones de dólares. Ese mismo año se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Y hasta octubre de 2018 se tenía reporte de 12.581.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump ha vuelto a amenazar con declarar la emergencia nacional en Estados Unidos para poder construir su muro con México. Lo ha hecho durante una visita a la frontera, en una semana en la que ha endurecido más el pulso con los demócratas para conseguir financiación para su proyecto, a una costa de mantener el cierre de parte de la administración estadounidense.
Lo que más necesitan los agentes fronterizos es la barrera, el muro. Llámalo como quieras, de acero o de hormigón, da igual, necesitamos una barrera.
La idea de declarar la emergencia nacional, lo que permitiría a Trump utilizar fondos militares para levantar el muro, fue tachada al principio de radical por los republicanos, pero ahora está empezando a ganar adeptos dentro del partido, entre ellos figuras de peso como el senador Lindsey Graham. El presidente insiste en que en el presupuesto se incluyan 5.600 millones para el muro. Con los demócratas en contra, el resultado es que el país sigue sin cuentas, con parte de la administración cerrada desde hace casi 3 semanas y 800.000 empleados públicos privados de sueldo.
Funcionarios de China y Estados Unidos concluyeron este miércoles una ronda de conversaciones comerciales de 3 días en Beijing. En la mesa quedó la esperanza de evitar que arrecie el enfrentamiento comercial y una nueva cita para continuar el diálogo. El subsecretario de Agricultura de Estados Unidos para Asuntos Comerciales y Exteriores, Ted McKinney, aseguró que las conversaciones fueron beneficiosas para Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China recalcó la intensidad del trabajo en las reuniones que inicialmente fueron previstas para 2 días.
Conversaciones significa que esta ronda fue un proceso difícil. Ambos lados ciertamente trabajaron duro en estas consultas. Solo puedo decir que extender las consultas muestra que ambos lados se tomaron muy en serio esta oportunidad.
El presidente Donald Trump tuiteó el martes que el acercamiento con China está yendo muy bien. Esta es la primera vez que Washington y Beijing se sientan a negociar luego de que Trump y su par chino, Xi Jinping, acordaron en diciembre una tregua de 90 días a la ya considerada guerra comercial. El 2 de marzo representa el plazo que el mandatario estadounidense ha fijado para lograr un acuerdo. De lo contrario, ha amenazado con elevar los aranceles del 10 al 25% a productos chinos valorados en 200 mil millones de dólares. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Las empresas españolas están un poco más cerca que ayer de la sexta economía del mundo. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, trata de impulsar su presencia en la India, donde espera cerrar importantes contratos. Borrell considera que este país está lleno de oportunidades. Sobrepasará pronto a China en número de habitantes y tiene un crecimiento económico anual superior al 7%, cifras que no han pasado por alto empresas como Navantia, Acciona, Bengoa o Roca, por citar algunas. El ministro, que quiere firmar un contrato ya adjudicado a Airbus para construir 56 aviones militares, 16 de los cuales se fabricarán en España, intercederá por otras compañías hispanas interesadas en participar en el desarrollo de la gigantesca red de infraestructuras que necesita la India.
La Unión Europea ha unido su voz al coro de denuncias y críticas tras la investidura de Nicolás Maduro para un segundo mandato. En un comunicado, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirma que las elecciones presidenciales celebradas el pasado mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas. También dice que lamenta profundamente que se hiciese caso omiso del llamamiento de la UE a Caracas para que se celebraran nuevos comicios, así como el hecho de que Maduro emprenda un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas. Mogherini reitera su apuesta por una salida política y pacífica a la crisis y subraya su voluntad de mantener abiertas las vías de comunicación con Venezuela. Por su parte, el presidente venezolano también ha dejado clara su postura frente a la Unión Europea.
Unión Europea, detente. No vengas otra vez con tu viejo colonialismo.
La OEA, Organización de Estados Americanos, también ha acordado no reconocer la legitimidad del mandato de Maduro y ha llamado a que se celebren comicios en una fecha cercana. La decisión se tomó tras una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay, que fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Paraguay ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con Caracas.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó este miércoles a Irak para promover la política del presidente Donald Trump en contra de Irán y tranquilizar a países aliados del Medio Oriente que están preocupados por el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. En el marco de la visita de Pompeo, el primer ministro iraquí Abdel Abdul Mahdi prometió fortalecer los vínculos con Estados Unidos y otros países de la coalición internacional para continuar la lucha en contra del grupo Estado Islámico.
Con respecto al secretario Pompeo, por supuesto, él es un aliado, representa a un país amigo, tenemos muchas cosas en común, están en la coalición internacional que ayuda a Irak a derrotar a Daesh aquí en Irak.
El primer ministro además agregó que se discutirán otros problemas que Irak tiene con países de la región.
Todos los asuntos relacionados con Irak y profundizar nuestras relaciones económicas, las relaciones educativas con Estados Unidos.
Esta semana el diplomático estadounidense dijo que la retirada de las tropas no restaría valor a los esfuerzos de Estados Unidos por marginar a Irán. Sin embargo, la visita de Pompeo no es del agrado de todos. Este miércoles, el líder supremo de Irán insultó a funcionarios de Estados Unidos, un reflejo de las tensiones que existen entre ambos países.
Algunos funcionarios de Estados Unidos fingen que están enojados. Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero son literalmente idiotas de primera clase.
Mike Pompeo dio inicio a su viaje desde Amán y también tiene previsto visitar el Cairo, Doha, Riyadh, Muscat y Kuwait en el viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Susana Díaz renuncia a presentarse a la investidura para la presidencia de la Junta de Andalucía. La candidata socialista se quedará en la oposición durante toda la legislatura. Es su respuesta a los mensajes del PSOE sugiriéndole que convoque primarias. Pese a haber encabezado la candidatura más votada y superar en 250.000 votos al Partido Popular, Díaz ha decidido no someterse al proceso de investidura una vez formalizado el pacto tripartito Ciudadanos-PP-Vox. Susana Díaz tiene bloqueada cualquier posibilidad tras el pacto del miércoles que garantiza mayoría absoluta para la derecha andaluza tras 36 años de gobierno del Partido Socialista en Andalucía. La decisión de Díaz es la respuesta al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que prefiere un cambio del Partido Socialista andaluz y de sus dirigentes, marcando un corte con los casos de corrupción e irregularidades de gobierno. Susana Díaz ha definido su propio terreno, comprometiéndose a encabezar a la oposición durante toda la legislatura.
Estados Unidos sí retirará a sus tropas de Siria. Así lo aseguró el jueves el secretario de Estado Mike Pompeo en el Cairo en respuesta a las críticas que generó ese anuncio. Nuestro compromiso para seguir previniendo el crecimiento del grupo Estado Islámico es real, es importante, seguiremos en eso. Vamos a hacerlo en un lugar en particular, Siria, de manera diferente. La decisión de Estados Unidos, del presidente Trump, de retirar a nuestras tropas fue tomada y haremos eso. We will do that. Pompeo no dio ninguna fecha para la retirada militar de su país de Siria. A inicios de la semana, el asesor en Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, estableció condiciones para la retirada, incluida la derrota del grupo Estado Islámico y garantizar la seguridad de los aliados kurdos de Washington, amenazados por una inminente ofensiva de Turquía. Pompeo negó que esa postura se contradiga con la decisión de Trump y pidió a los aliados de Washington implicarse aún más en Siria para tomar el relevo después de la partida de los estadounidenses. Asimismo, el diplomático hizo un llamado a superar las viejas rivalidades en Medio Oriente y hacer frente a Irán, país al que volvió a señalar como el gran enemigo en común. Después de visitar Egipto, Pompeo tiene previsto dirigirse a 6 estados del Golfo Pérsico para seguir defendiendo la postura estadounidense.
Un grupo yihadista tomó el control el jueves de la provincia de Idlib, el último bastión rebelde importante de Siria. Se trata de yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, ex brazo sirio de Al-Qaeda. Firmaron una tregua con los grupos rebeldes apoyados por Turquía, gracias a la cual toman el control total de la provincia del noroeste del país. El acuerdo fue difundido por el órgano de propaganda del grupo. Pone fin a varios días de enfrentamientos mortíferos entre estos yihadistas y los rebeldes, en particular del Frente Nacional de Liberación, coalición apoyada por Turquía. Idlib y partes de las provincias vecinas de Alepo, Hama y Latakia siguen fuera del control del régimen de Bashar al-Assad y albergan una gran cantidad de grupos rebeldes y yihadistas. La guerra en Siria comenzó en 2011 con la represión de manifestaciones contra el gobierno. Hasta ahora ha dejado más de 360.000 muertos y millones de desplazados. El conflicto se volvió más complejo con la participación de las potencias internacionales y regionales.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Las pantallas flexibles por fin son una realidad en la Feria Electrónica de Consumo de Las Vegas. El gigante surcoreano LG presentó una televisión de ultra definición que entra y sale de un estante con solo ser enrollada. Estos televisores contarán con los asistentes virtuales Google Assistant, Amazon Alexa y Apple AirPlay.
Estaba de verdad impresionado por lo delgada que es, fue lo primero que atrapó mi atención, y cuando me di cuenta que en verdad se contrae en esa base, la cantidad de espacio que puedes ahorrar teniendo eso es súper genial.
Otra innovación en esta línea es el primer smartphone plegable del mundo. La mezcla de tablet y smartphone ya está disponible en China y ahora se ofrece en Estados Unidos.
Esencialmente podemos tener esta tecnología en casi cualquier área, ya sea negocios, sea educación, sea vestimenta.
Los robots también pisan fuertemente en la feria, y este año muestran funciones que van desde mascotas pensadas para niños hasta aplicaciones en la salud. Los niños con autismo no pueden relacionar una expresión facial física a alguna emoción, así que este entrenamiento emocional y de habilidades sociales es muy importante para aprender a ser independientes en su vida futura. Con estos robots, cosas cotidianas como jugar al tenis o elegir un producto en alguna tienda podrían volverse un tema de inteligencia artificial en un futuro cercano.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Federico Jorge Jiménez Los Santos es un destacado periodista, publicista, escritor, locutor y empresario español que ha escrito un instructivo libro acerca de una tragedia desatada en el siglo XX y que aún persiste, el totalitarismo comunista. Se trata de Memoria del comunismo, todo un éxito de ventas en España. En esta obra, Jiménez Los Santos intenta despejar varios enigmas, entre ellos, ¿por qué el comunismo sigue siendo una ideología respetada entre políticos, profesores y periodistas 100 años y 100 millones de muertos después? ¿O por qué los bolcheviques creían tener derecho a imponer sus ideas a toda la sociedad y a eliminar físicamente a quienes las rechazaran? Hurgando en las fuentes originales, desde Carlos Marx a Lenin hasta las recientes del Che Guevara y Pablo Iglesias, el autor revela la naturaleza real del comunismo, sus raíces filosóficas y políticas, así como los errores habituales sobre su historia.
La situación generada por la Revolución de Octubre, liderada por Lenin, es descrita por Jiménez Los Santos con precisión. Lo que han hecho es derrocar a un gobierno legítimo, disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente votada democráticamente, prohibir la prensa no bolchevique, ilegalizar a los demás partidos políticos, prohibir el derecho de huelga, prohibir a los campesinos que vendan sus productos en el mercado y, por supuesto, encarcelar, secuestrar y asesinar sin juicio a través de la policía política a todo el que se opone. Jiménez Los Santos lanza además su crítica a esas miradas poéticas a lo que es en verdad un sistema despóticamente totalitario, ansioso de conquistar el mundo por la violencia. No menos importante es su análisis sobre la evolución del comunismo en España, señalando sus crímenes durante la Guerra Civil y cómo años más tarde reaparecería en el país bajo distintas formaciones políticas hasta su más reciente novedad, el Partido Podemos. Del cine y sus estrellas. La productora cinematográfica Disney quiere renovar la famosa franquicia Piratas del Caribe, dándole un nuevo aire con más energía y vitalidad. Pues bien, el primer gran cambio ha sido que no contará con Johnny Depp y su personaje del capitán Jack Sparrow, quien ha sido protagonista en las 5 cintas anteriores. Pero, ¿quién será el encargado de ocupar su lugar? Pues al parecer ya el estrafalario pirata podría tener sustituto o, mejor dicho, una sustituta. Y es que en el parque temático El Mundo de Disney de París, en la sección ambientada en estos filmes, una de las atracciones cuenta con una mujer pelirroja pirata ataviada con un singular sombrero de plumas. Según rumores, esta nueva pirata podría ser quien ocupe el lugar del alocado y excéntrico capitán Jack Sparrow. Y si esto fuera así, surge otra pregunta, amigos. ¿Qué actriz podría dar vida a la nueva protagonista de Piratas del Caribe?
¿Quién, cuando ya no aliente?
De la música. El mundo de la música siempre ha sentido nostalgia por los grandes artistas ya fallecidos o los grupos que se separaron y no volvieron a interpretar juntos sus canciones. Y uno de los casos que mueve más pesar es el de los Beatles, el legendario conjunto británico que revolucionó la música en los años 60. Al primero que le resulta doloroso que los Beatles nunca volvieran a reunirse en un concierto para volver a brindar sus inolvidables canciones es al propio Paul McCartney. En una entrevista a BBC Radio Escocia, Paul reconoció cuánto extrañaba a John Lennon y a George Harrison, los dos miembros de los Beatles fallecidos, al decir: "John y George siguen siendo una parte muy importante de mi vida, siempre lo serán. Habría resultado maravilloso poder volver a juntar a los Beatles una vez más". Paul McCartney continuó diciendo en la entrevista: "Como músico sueñas con frecuencia que estás en el estudio de grabación o sobre el escenario, y yo me encuentro de nuevo con los chicos muy a menudo. Así es como consigo ver a John y a George estos días. Así que sí, los Beatles se han reunido, pero solo en mi cabeza". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que nunca hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. when all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, según van las noticias, un curioso intercambio entre México y Cuba está a punto de concretarse. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México enviará a Cuba alrededor de 90 animales en este año 2019 para ser exhibidos y promover que se reproduzcan en la isla. Las especies que serán transportadas a La Habana incluyen ejemplares de ciervo rojo, gamo blanco, gamo moteado, cabra de barbería, cabra enana y tigres de bengala blancos. En correspondencia, el Zoológico Nacional de Cuba enviará a su par mexicano varios ejemplares de flamencos, cebras, hienas y leopardos. Es de notar que no es la primera vez que algo semejante ocurre, ya que en ocasiones anteriores se han producido intercambios como este entre Cuba y otros países como Guatemala y Namibia. Hay que decir que este es uno de los muy pocos intercambios entre entidades de la dictadura y entidades semejantes de otros países donde las cosas aparentemente no han marchado muy mal. A diferencia de otros intercambios donde los castristas tratan siempre de aplicar la ley del embudo, sea en lo artístico, lo estudiantil, etc. ¿Será que los animales se portan mejor que los humanos? Eso sí, yo que soy amante de los animales, les quiero advertir a las especies que vendrán de México para Cuba que duerman con un ojo abierto. No vaya a ser que se repita aquello que pasó hace algunos años con un avestruz del Parque Woking en la ciudad yumurina, que medio matanza comió fricasé y nadie preguntó fricasé de qué. Calamidades del periodo especial. Por otra parte, me gustaría pedirle a nuestro buen amigo, el revolucionario López Obrador, que amplíe un poco el programa, ya que tenemos en Cuba una serie de cuadrúpedos que los cubanos estamos locos por salir de ellos, pues tienen malos instintos y han desbaratado la nación. Parecen mansos, pero cuidado, que son feroces y solapados. Se los pudiéramos enviar junto con las hienas, que no van a notar la diferencia. Sé que no es un buen regalo para nadie, pero de todas formas, como el presidente mexicano simpatiza tanto con esos cuadrúpedos cubanos, recordemos aquello de que sarna con gusto no pica. Y no se preocupe, López Obrador, siga mandando tigres para acá, que vamos ganando. Amigos, y así concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias una vez más por la sintonía que nos dispensan y no olviden que el próximo lunes, en el horario acostumbrado y en esta misma frecuencia, los estaremos esperando a todos para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.